Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezamos por una noticia que acabamos de conocer. El gobierno ha lanzado una nueva licitación del concierto sanitario de Muface para los 3 próximos años. Da de plazo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas puedan concurrir. Y en Cádiz, un hombre ha muerto y otro está herido tras la persecución a una narcolancha en el estrecho de Gibraltar. ¿Qué más se sabe, Yolanda Guirado?
Accidente mortal en aguas del estrecho. El accidente ha ocurrido a unas 10 millas de Tarifa, en Cádiz. Una patrullera de la Guardia Civil perseguía a una embarcación recreativa sospechosa de llevar un cargamento de droga y en el momento de la persecución los ocupantes de la narcolancha han chocado con la patrullera de la Guardia Civil. El accidente, por lo que sabemos, ha dejado un muerto y un herido. Se trata de los dos únicos ocupantes que iban en la narcolancha donde llevaban hachís. Por lo que ha trascendido, no hay agentes heridos después de este choque.
Todo esto en un viernes en el que la nieve ha empezado a caer con fuerza en las principales zonas montañosas de nuestro país. Eso está dificultando la circulación en muchos puntos de España. Así que vamos a conocer cómo se circula en este momento por nuestras carreteras. DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los efectos de la nieve, ya que van a encontrar transitables, pero con precaución, en Madrid, la AP6 en Guadarrama, en Guadalajara, la A2 en Almadrones, en Segovia, la AP6 en Nava de San Antonio y también la AP61 en El Espinar, en Soria, la A2 en Arcos de Jalón y en Burgos, en la A73 en Valle de Valdelucio y en la capital de la provincia. También complicaciones por accidentes. En Tarragona permanece cortada la AP7 en la Medlla de Mar, sentido Castellón, y otro accidente en la capital tarraconense en dirección a Ulldecona. También un accidente dificulta la salida de Madrid en la A1 en el entorno del circuito del Jarama y a Valencia en la AP7 en Vétera en dirección a la A3.
Y un último apunte, hoy hemos conocido que durante el año pasado Salvamento Marítimo rescató 776 embarcaciones con más de 19.000 migrantes en aguas canarias. Son menos embarcaciones que el año pasado, pero más personas en cada embarcación auxiliada. Y en deportes, mañana se va a jugar el derbi madrileño en medio de la polémica arbitral. Teresa Vasallo.
Real Madrid y Atlético de Madrid se van a enfrentar en medio de un cruce de declaraciones entre el equipo blanco y varios estamentos del fútbol español, el último de ellos la Liga. Por esto sigo preguntando he preguntado a Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al partido.
La verdad no estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido. Discúlpenme, ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas que siempre aparecen en los partidos importantes. De parte mía, personalmente, estoy centrado en el partido.
En el Real Madrid vuelven a la convocatoria Camavinga, Courtois, Mbappé y Bellingham. Además, en la Liga hoy se abre la jornada 23 con el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Real Valladolid. Y en ciclismo, el vallisoletano Iván Romeo ha ganado la tercera etapa de la Vuelta de Valencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 grados y cielo nuboso en Cibeles. Nos espera un sábado con intervalos nubosos y mucho frío en la sierra. Y un domingo con más sol y máximas de 14. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por la nieve en la AP6 en torno del túnel de Guadarrama. Hay varios accidentes. Además, el primero en la A1 en Buitrago, sentido salida. El segundo también en esa A1 de salida en San Sebastián de los Reyes. Tercer alcance en la M4. En Mercamadrid hacia la A4 y el cuarto en Coslada dirección A3. Dificultades de salida A3 Rivas, A4 Pinto, A6 Majadahonda y en la M607 Universidad Autónoma y en la M40 Pozuelo y Villaverde hacia la A4. La criminalidad descendió en la Comunidad de Madrid un 2,9% en 2024, donde cayeron los homicidios dolosos y los asesinatos un 30%. Escuchas la tarde.
¿Recuerdas cuando tener hermanos era lo normal? Compartir habitación, discutir por el mando de la tele, cuando teníamos mando de la tele, cuando lo tuvimos, hacer pactos también secretos para esconder travesuras. Y aunque ya de adultos, tener hermanos no necesariamente significa tener una buena relación, sí que en la gran mayoría de casos significa ser amigos, un apoyo y confidentes. Pero los tiempos han cambiado. Cada vez es más normal encontrarnos con familias de 3 miembros, es decir, el padre, la madre y un hijo. un hijo único, solo un hijo por elección o circunstancia. Es el caso de Cristina, que es la madre de Yago, un chaval de 13 años.
No nos ha parecido necesario. Hemos tenido uno y lo hemos disfrutado.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay aproximadamente 19,3 millones de hogares y de ellos el 33% incluye niños y la mitad de estos hogares con niños tienen solamente un hijo. Cuando Belén, que es nuestra siguiente invitada, era niña, era de las pocas compañeras de clase que no tenía hermanos. Ahora Belén tiene 47 años y se recuerda en aquella época como una excepción. Aprendió a jugar sola, desarrolló una imaginación inmensa y una gran capacidad también para hacer amigos cuando llegaba a un sitio en el que no conocía a nadie. Recuerda que durante sus vacaciones de verano, sus padres solían ir a campings y ella tardaba un poquito de tiempo en hacer amigos. Había que vencer esa timidez, la vergüenza, si no quería morirse de aburrimiento. Y al final lo conseguía. Belén Luengo, ¿cómo estás, Belén? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que muchas veces echarías de menos tener hermanos, ¿no, Belén?
Yo tengo que reconocer que siempre, ¿eh? Yo siempre me pedía un hermanito, pero nunca llegó.
Y cuando eras niña, ¿a qué jugabas cuando estabas sola en casa? ¿Cómo te entretenías?
Pues la verdad es que no sé si por ser hija única o no, pero nunca me he aburrido. Siempre estaba con diferentes juegos y una cosa que ahora les digo a mis hijos cuando se aburren y no tienen amigos cerca que hagan es jugar ellos solitos, por ejemplo, al parchís o al Monopoly, haciendo tú de dos jugadores. Y siempre me dicen, claro, pero siempre vas a ganar. Digo, no, pero yo ponía todo mi esfuerzo en ganar con una ficha y con la otra. Y así jugaba todos los juegos de mesa, porque además yo me pedía para Reyes juegos de mesa.
Belén, dices ahora, yo les digo a mis hijos, en plural, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo dos. Y sí que es cierto que dije que no quería tener uno, que por lo menos tenían que ser dos.
Por tu experiencia, dijiste no.
Sí.
Quiero que mi hijo mayor tenga un hermanito. Y llegó el segundo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y tú cuando eras pequeña le preguntaste alguna vez a tus padres por qué no habían tenido más hijos? ¿Por qué no tenías tú hermanos?
Pues alguna vez lo he preguntado, pero nunca me dijeron. Siempre hacían el comentario así como que con una ya les daba demasiada guerra. Pero así en serio, la verdad es que nunca me lo dijeron. O a lo mejor era verdad que les daba demasiada guerra.
Oye, ¿y crees que estar sola te hizo una niña más demandante de tus padres o tuviste que aprender a apañártela sola?
A ver, sí que es cierto que en casa como que me lo daban todo hecho, porque supongo que al tener solo una pues es más fácil. Pero más demandante no, pero lo que sí que notaba era que estaba mucho más vigilada que mis amigos que tenían hermanos. Y yo lo noto ahora teniendo varios hijos, ¿no? Que no puedes atender lo mismo cuando tienes más de uno que cuando tienes uno. Entonces yo me sentía súper vigilada por mis padres, me tenía súper controlada.
Y en aquella época, fíjate, estamos hablando de los años 80, que prácticamente casi todo el mundo tenía hermanos, ¿no? ¿Tú te veías como no sé, la rarita del grupo? Decir, es que yo no tengo hermanos. Serían muy poquitos los niños o las niñas, como en tu caso, que no tuviesen hermanos, ¿no?
Pues de mi alrededor sí, quitando, curiosamente, no sé por qué, en mi familia tengo tres primos más que son hijos únicos, pero lo que eran mis amigos y la gente de alrededor, pues tenían hermanos. Lo que pasa es que muchas, sobre todo de mis amigas, claro, ellas me miraban con envidia porque no tenía que pelearme con hermanos, porque tenía mi habitación para mí sola, mi baño, pero claro, ellas no veían lo que a mí me faltaba.
Pues fíjate lo que ha pasado en los últimos años. Como estamos contando, es que la mitad de los hogares que tienen niños en casa, pues la mitad tiene solamente un hijo único. Es mi caso también, yo solamente tengo un hijo. Belén, ¿qué era lo peor? Me imagino que cuando llegabas a un sitio no conocías a nadie, tener que empezar a hacer amigos, vencer esa vergüenza, ¿no?
Sí, el ir sobre todo de vacaciones y estar, claro, tú sola con tus padres, por lo tanto, o te aburrías todo el rato o te buscabas la vida, efectivamente. Y yo era de las que me buscaba la vida.
Y no, sí, porque al buscarte la vida, no sé si eras de todo esto, te empujó a buscar lo que podríamos llamar hermanas de vida, ¿no? Esas amigas, esas mujeres que se convierten en un gran apoyo para ti. No sé si tienes amigas de eso, que para ti prácticamente son hermanas ahora mismo.
Hombre, tengo que decir que, claro, que yo no sé lo que es tener un hermano. Entonces, a veces no sé si se puede comparar con un amigo, ¿no? Yo creo que a veces es más un amigo porque lo eliges tú, ¿no? Pero sí que es cierto que al final buscas compañía en todos los sitios y también te hace quizás ser más extrovertida porque tienes que buscar las cosas fuera.
Con el paso de los años, ¿ves alguna ventaja en ser hija única?
Ventajas tiene, ¿no? Como decía yo antes, el no tener que haber compartido habitación, baño, ahora con mi edad, el no tener que discutir para decisiones trascendentales familiares con hermanos, que yo veo que hay veces familias que se rompen, ¿no? Por temas de padres cuando se ponen ya enfermos y hay que cuidarles, que cada uno tiene decisiones, pero por otro lado es un arma de doble filo.
Claro, porque estás tú sola cuidando de ellos, ¿no?
Claro, y mi padre que tiene Alzheimer, pues yo me siento muy solita a nivel sentimental porque no tengo hermanos que me apoyen ni que me ayuden. Eso sí, por suerte me he casado con una persona que tiene cuatro hermanos, por lo tanto me he encontrado
hermano postizo. Por ahí compensas, Belén, por ahí compensas.
Exactamente.
Pues Belén, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por contarnos cómo ha sido tu niñez y tu vida siendo hija única, que era una excepción, como estamos diciendo, cuando tú eras pequeña, allá por los años 80. Gracias, Belén.
Un placer.
Un abrazo. Pues sí, Belén nació a finales de los años 70, cuando en España tener varios hijos era lo habitual. En aquel entonces la tasa de fecundidad era de 2,8 hijos por mujer. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo me reconozco en el perfil. Nosotros éramos tres hermanos, efectivamente.
Nosotros cuatro, claro. Es que ya lo habitual. Yo estaba pensando, a medida que hablaba con Belén, recordando en mi círculo de amigos así más cercano, y todos teníamos hermanos. No conozco a nadie que fuese hijo único.
Era lo raro, ¿no?, en esa época. Pero fíjate, pues bueno, ese panorama comenzó a cambiar muy rápidamente. En 1980... la tasa de fecundidad ya había caído a 2,2 hijos por mujer. En 1990 desciende por debajo de 1,5 hijos. Y en 2023, ya eso hace dos años, según el Instituto Nacional de Estadística, alcanzamos un mínimo histórico, que son los 1,12 hijos por mujer.
O sea que hemos pasado en todos estos años del 2,8 hijos que teníamos en los años 70 al 1,12 hijos por mujer que tenemos en la actualidad. Una cifra que refleja un cambio silencioso, pero desde luego profundo en nuestra sociedad. Hoy exploramos el fenómeno del hijo único, una tendencia en auge que redefine la estructura familiar en España. Escuchábamos antes a Cristina, la madre de Yago, decir que con un solo hijo se sienten felices y completos. Es cierto que tener un hijo único permite una mayor dedicación y atención y también una mayor conciliación, ¿no? Pero también plantea desafíos, especialmente cuando el niño es más demandante.
Y le hemos preguntado a ella precisamente cómo gestionan esta situación en casa.
Hemos jugado con él, pero también hemos hecho que todos o casi todos los días viera a sus amigos. Desde pequeño ha compartido juegos con otros niños, siempre, todas las tardes, hacíamos por salir al parque o a la biblioteca o algo así. Juega al fútbol, que comparte con sus amigos. Y luego le encantan, por ejemplo, los videojuegos, que también comparte con amigos. Sí que es verdad que tiene varios grupos diferentes, entonces con unos hace una cosa y con otros otra, pero sí, siempre está compartiendo juegos con amigos.
Quédate con este dato. 3 de cada 10 niños en España crecen sin hermanos. Un cambio que hace unas décadas habría parecido excepcional y que hoy se ha convertido en norma.
Sí, tú lo decías antes, Pilar. Ser hijo único ha pasado de ser una rareza a algo común. Y todo debido a una caída drástica en la natalidad. En la última década, los nacimientos han descendido más de un 28%.
Pero este fenómeno no es solamente una cuestión individual, sino que tiene consecuencias colectivas. Con una sociedad cada vez más envejecida y con menos niños, el futuro plantea interrogantes. ¿Quién cuidará de los mayores cuando estos niños crezcan y no tengan hermanos con quienes compartir esa gran responsabilidad?
Gran realidad. Se dice que los hijos únicos serán los cuidadores únicos. ¿Cómo se preparan para ello las familias? ¿Habrán pensado Cristina y su marido en un plan para cuando envejezcan?
No queremos depender de él. Nosotros ya tenemos un plan. Intentaremos estar cerca, pero no queremos que se sienta obligado a nada. Creemos que la base del cariño la estamos trabajando ahora para que en un futuro pues esté ahí. Y pues nosotros ahorraremos todo lo posible para tener alguna ayuda profesional.
Lo que está claro es que el modelo familiar está cambiando y con él nuestra sociedad. ¿Estamos preparados para un país con menos niños y más mayores?
Al espejo se toca el sol de mi vida, dando luz a la luna.
Hoy hablamos del fenómeno del hijo único, una realidad cada vez más común y difícil de revertir. Las razones son muchas. El alto coste de la vida, la falta de ayudas a la natalidad, la inestabilidad laboral, las dificultades para conciliar, las sucesivas crisis económicas, el cambio en los valores sociales y podríamos continuar. Imagínate lo que nos cuesta la vivienda. Ayer que dedicábamos la programación especial de COPE a este asunto que es la principal preocupación ahora mismo en nuestro país. Pero más allá de las cifras, ¿qué impacto tiene esto en las nuevas generaciones? ¿Cómo influye crecer sin hermanos en la infancia, la educación y la vida adulta? Hoy lo abordamos con nuestra psicóloga que es Macu Gortázar. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Macu, ¿cuáles crees que son los principales beneficios y desventajas también emocionales de ser hijo único, tanto en la infancia como en la vida adulta?
Bueno, beneficios, es cierto que los niños que no tienen hermanos, pues lo que vemos, y de hecho lo podemos ver incluso cuando tienen hermanos y son los primeros, lo que vemos es que suelen ser niños que aprenden de alguna manera pues a cultivar esa proactividad, esa iniciativa, ese buscarse la vida, porque más allá de los padres no tienen otros hermanos con los que compararse, por tanto, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ganan cierta madurez también en ocasiones más rápido, ¿no? Y bueno, es cierto que a ciertos niveles tienen un crecimiento, tienen un desarrollo más lento que cuando, por ejemplo, otros niños tienen hermanos, que los hermanos siempre, los segundos, los terceros, suelen como desarrollar ciertas capacidades antes, pero sí que es cierto que los primeros, como que tienen más tiempo, se sienten también más acompañados. Parece como que, bueno, a los padres le dedicamos un poquito más de paciencia y tal, y tiempo, ¿no? Cuando son los primeros o son los únicos, ¿no? Y bueno, y eso, pues cuando uno es adulto, pues también valora también mucho más la confianza o el cariño o la compañía de los demás de otra manera. Y evidentemente, bueno, pues cosas como muy muy lógicas que tienen que ver con que, bueno, pues tus cosas son tuyas, no dependes de otras personas para poder tenerlas, y bueno, con todo lo bueno y malo que significa compartir, ¿no?
Que es importante aprender a compartir también. Y dices, claro, cuando tenemos un solo hijo, pues le podemos dedicar más atención, más tiempo, y él también demanda más. Esto hace, por un lado, lo que se ha dicho siempre, que los hijos únicos son más egoístas, que están más sobreprotegidos.
Yo no diría que sean más egoístas, sino que es una cuestión absolutamente natural, ¿no? Cuando tú no tienes, al final, no deja de ser, cuando tú tienes un hermano, no deja de ser una especie como de competidor directo, ¿no? Entonces, cuando no tienes eso, lo que sucede es que no tienes nada con lo que compararte, no tienes a nadie con quien tengas que tolerar o aprender a gestionar tu propia frustración cuando de repente las cosas que tú tienes a tu alrededor no van a ser ni todas tuyas ni todas tuyas ya. Entonces, esa tolerancia a la frustración que creamos cuando tenemos hermanos, cuando tenemos otras figuras con las que tenemos que compartir nuestro tiempo, compartir las cosas que tenemos, compartir a nuestros padres, evidentemente, pues toda esa gestión emocional es distinta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ¿podemos concebir a esos niños como más egoístas? Bueno, realmente yo no diría tanto que es egoísmo, sino una cuestión simplemente de que su propio contexto les ha hecho desarrollarse de manera diferente.
¿Pero les sobreprotegemos más a los hijos únicos?
Bueno, eso sí que es cierto que lo decías tú antes muy bien, ¿no? A fin de cuentas, cuando tenemos más de un hijo, nuestra atención se tiene que dividir, nuestra paciencia también se tiene que dividir y nuestro tiempo también se tiene que dividir, ¿no? Con lo cual, las cosas que antes nos importaban mucho cuando teníamos un hijo solo, pues de repente cuando tenemos dos o tres o cuatro, pues hay cosas que ya no tienen tanta importancia, ¿no? Y no es porque les queramos menos, sino que lógicamente pues acumulamos más madurez y más experiencia, ¿no? Con lo cual, a fin de cuentas, es cierto que si solamente tenemos un hijo, como no hemos tenido otros sucesivos y probablemente no hayamos ya acumulado otras experiencias, pues puede ser que, bueno, pues que pongamos más atención y que ese niño, a fin de cuentas, esté, sí, bueno, más protegido un poco por su ambiente, ¿no?
Pero es importante fomentar su autonomía.
Sí, eso en cualquier caso, tengamos uno, dos o quince, desde luego, pues tenemos que entender que ese niño que a día de hoy es pequeño y es hijo único, va a tener en el día de mañana que enfrentarse a una vida en la que pues va a tener que ser autónomo, va a tener que tomar decisiones, va a tener que equivocarse, va a tener que sufrir necesariamente, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de que ese niño, que el día que sea adulto, pues que pueda ser lo más feliz posible y pueda estar lo más adaptado e integrado a la sociedad, entendiendo que la sociedad está con otros, sean amigos, hermanos o compañeros de trabajo.
¿Cómo influye, Macu, el hecho de ser hijo único en el desarrollo de habilidades sociales? Porque aquí se tienen que buscar la vida para hacer amigos.
Sí, y la realidad es que luego se la buscan, ¿eh? O sea, quiero decir que al final cuando son hijos únicos tienen las mismas necesidades que un niño que tiene hermanos. De hecho, lo más normal es que aunque estamos en una sociedad en la que es verdad que cada vez hay más hijos únicos, pero es cierto que es raro que un niño no le pregunte a sus papás que por qué no tiene un hermanito o hermanita, ¿no? Porque los seres humanos somos sociales por naturaleza, lo que significa que tendemos a juntarnos con los otros por muchas razones, por una cuestión de supervivencia, pero por una cuestión de realización, de sentirte querido, de sentirte arropado, y entonces al final pues se desarrollan esas capacidades que tienen que ver con la empatía, con la comunicación, con el entender al otro. Entonces al final, si no es con los hermanos, siempre intentan buscar con quién compartir esas experiencias. Entonces, al final es raro quien más o quien menos, ¿no?, desarrolla esas habilidades sociales, aunque sea con otros iguales.
En familias con un solo hijo, Macu, ¿se ve más probable que el niño desarrolle una gran capacidad de independencia desde pequeño?
Sí, eso sí es cierto, aunque también ha habido estudios que cuentan que precisamente los segundos o terceros hermanos, precisamente como tienen menos atención, porque la atención está repartida, pues se ve, pues, y de hecho lo podemos ver, que hay muchos hermanos, ¿no?, que desarrollan la capacidad para andar antes, para hablar antes, para buscarse la vida antes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo creo que ahí hay, bueno, dobles estudios, a veces un poco, no contradictorios, pero que sí que nos dan a entender que dependiendo también de cada familia, esa autonomía se va a ir bueno, pues trabajando, y con independencia de eso, al final el modelo que tenemos en casa, el modelo de educación que tenemos en casa y cómo esos padres se comporten con el niño, sea hijo único o no lo sea, va a determinar la capacidad o la seguridad que va a tener ese niño para enfrentarse a la vida de manera autónoma.
¿Y cómo puede la relación de un hijo único con sus padres cambiar cuando estos envejecen y el niño se convierte en adulto? Entiendo que, bueno, lo hablábamos antes con Belén, ¿no?, que es una carga más pesada en comparación, una carga emocional más pesada en comparación con aquellos que tienen hermanos.
Sí, de hecho es un fenómeno bastante curioso porque sucede, y esto lo he visto yo en mi propia consulta, y cuando lees al respecto pues te das cuenta de que es así, los hijos únicos tienen mucho más miedo al envejecimiento de sus propios padres, porque efectivamente hay una realidad que es que si tus padres se hacen mayores y requieren cuidados, pues probablemente esa responsabilidad va a recaer sobre ti, ¿no?, como hijo único, porque no tienes con quién repartir esa carga, ¿no? Entonces asusta mucho tener que enfrentar esa realidad, pero también existe también otro fenómeno que tiene que ver con el miedo a envejecer ellos mismos, porque no es lo mismo cuando tú envejeces que tienes un hermano, una hermana con quien compartes un poco pues espacios, o si te encuentras mal te acompaña al médico, cuando tus papás igual ya no están, ¿no?, en este mundo, ¿no?, y de repente dices, ¿y quién es mi apoyo si de repente mi marido, mi mujer de repente fallece y me veo solo, sola? Y entonces pues al final pues sí que se genera un poco esta sensación, un poco de miedo de sentirte solo, ¿no?
Pues esta es la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no?, donde predominan los hijos únicos, como hemos contado y como hemos analizado también con nuestra psicóloga aquí en la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Y con vosotros, los oyentes, estamos hablando de esos lugares que os han impactado en el cine o en la tele o en la literatura y que al final habéis tenido que ir a conocerlos. ¿Qué sé yo? Hemos puesto ya el ejemplo, pero es que es muy claro. Vacaciones en Roma, ves la peli y dices, es que me encanta. Pues me voy a Roma. Si tengo la oportunidad, me voy a Roma a conocer esta gran ciudad y a ver si me sorprende tanto como la película. O si visitaste a lo mejor París por otra película, por Amélie o quién sabe, la estación de King Cross en Londres por Harry Potter. Es que hay muchísimos ejemplos, Rosa.
Sí, incluso Túnez, si eres un fan
De Star Wars,
de Star,
claro,
Wars, por ejemplo. Efectivamente, y del Valle del Baztán también, Pilar, nos habla Vicenta.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que tuve una suerte inmensa. Pude vivir, soy Vicenta de Valencia, y pude vivir 4 años en el Valle del Baztán, al lado, en un pueblo que se llama Urdax, al lado de Zugarramurdi. donde están las cuevas de la bruja. Algo precioso, una zona increíble. Buenas tardes.
La verdad es que las cuevas de Zugarramurdi hay que verlas.
Sí, sí, sí. Bueno, y el Valle del Baztán, que es donde se desarrolla la trilogía de Dolores Redondo, que es una maravilla, que mucha gente ha descubierto ese valle, que es, ya te digo, maravilloso, los ha descubierto por los libros y se hacen rutas.
Sí, sí, sí.
De
sí.
Los lugares que va citando el libro, pues han hecho ahí, bueno, han aprovechado. Han aprovechado y hay muchas rutas.
Es para eso, porque es un sitio bien bonito y los pueblos que tiene el valle son una maravilla. Bueno, hablando de pueblos, en Almagro, por ejemplo, ¿qué hay que ver? Pues el Corral de Comedias.
Buenas tardes, gente. Yo soy nacido de Almagro, ciudad real. Y canto ir al Corral de Comedias, en las actuaciones que hay obras de teatro en verano, y el Parador y tal. Y yo nunca he ido ni al Parador ni al Corral de Comedias, hasta que ya me cansé una vez y me fui con mi esposa al Parador y luego a una obra de teatro del Corral de Comedias. Porque ya de tanto oírlo, no aguanté, digo, mi propio pueblo y no voy a ir a verlo, que he vivido toda la vida allí y al final lo hicimos. Buenas tardes.
A veces no hay que irse muy lejos, tienes cosas cerca que no has visto y que merecen la pena.
Me lo vas dejando y nunca lo visitas.
Efectivamente, el Corral de Comedias de Almagro hay que verlo. ¿Y qué lugar te ha impactado en el cine o en la tele que al final has dicho tengo que ir y lo has conocido? Pues nos lo cuentas en el 607 150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, es la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ninguna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de las polémicas tarjetas en revolving porque el Tribunal Supremo ha admitido por primera vez la falta de transparencia de este producto. Ya en febrero de 2023 declaró que si los tipos de interés fijados por los bancos y entidades de créditos superaban en 6 puntos porcentuales el precio normal de este tipo de producto, que lo marca el Banco de España, pues sería considerado usura. Todo esto supone un punto de inflexión en la batalla legal contra este producto financiero de lo más controvertido y que mal gestionado además puede convertirse en una trampa con una deuda interminable. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por si hay alguien, Íñigo, que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué son exactamente las tarjetas revolving?
Pues mira, muy sencillo, Pilar. Las tarjetas revolving permiten endeudarse y devolver parte del préstamo en pequeñas cuotas, y aquí está la clave, como una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tú, en la de crédito, siempre pagas el total gastado a principios del mes siguiente. Es decir, tú en un mes gastas 100, pues a principios del mes siguiente... pagas 100, y en la revolving lo devuelves en cuotas mensuales que muchas veces, la mayoría de veces, son inferiores al gasto total del mes. Es decir, tú en el mes de febrero has gastado 100 y en marzo solo vas a pagar el 3%, que es esa cuota, el 3%, que además la puedes escoger tú. Solo pagas el 3%, es decir, solo pagas 3 euros. ¿Qué pasa con el 97% restante? Que se van a la deuda. Una deuda que se va engrosando y que genera unos intereses muy altos. Unos intereses que pueden llegar hasta el 20%. Al final, lo que suele pasar es que la cuota que pagas, ese 3% que te decía, solo sirve para cubrir los intereses. Y eso te lleva a quedar atrapado en un ciclo de deuda que parece no tener fin. De hecho, hasta el Banco de España advierte en su página web de que uno de sus riesgos es el denominado efecto bola de nieve, ya que la deuda puede ir aumentando hasta llegar al punto de convertirse en indefinida. Entras en un ciclo vicioso que me parece no tener fin.
Bueno, y otro de sus problemas es que la mayoría de las veces los usuarios acaban contratando este tipo de productos sin darse cuenta. Y en eso cayó precisamente un chico que nos ha contado su caso, nos ha contado su testimonio, pero que nos ha pedido no desvelar su nombre.
Yo fui al banco y pedí una tarjeta de crédito normal, así que gastaba una cantidad X de dinero a principios de mes y al siguiente lo pagaba. Pero un día, en la aplicación del banco, me salió un anuncio que decía si quería pagar de forma más sencilla y cómoda, y cuando acepté, empezaron los problemas.
Él dijo que sí porque en ese momento le venía muy bien fragmentar el pago de un viaje que iba a hacer, por lo que estaba haciendo en realidad, era convertir su tarjeta de crédito clásica en una tarjeta revolving. Y además, como decíamos, sin ser consciente de ello.
Yo seguí utilizando la tarjeta para los gastos del día a día, siempre pensando que todo lo pagaba a principios de mes. Pero la realidad es que solo pagaba un 3% de todo el crédito que tenía gastado.
Lo que no sabía es que en realidad estaba acumulando una deuda con intereses de más del 20%, así que un día, volviendo a mirar en la aplicación del banco, se llevó el susto.
En la aplicación del banco me metí en las liquidaciones del crédito y descubrí que tenía una deuda tremenda. Pero lo que más me sorprendió es que esa deuda, sumada a los altísimos intereses, iba a tardar 10 años en pagarla. Así que fui al banco, la liquidé en el momento y rompí la tarjeta de crédito.
Bueno, pues esto es lo que le pasó a este chico, pero hay más casos. El de Beatriz, por ejemplo. Íñigo, ¿qué le pasó?
Pues el de Beatriz es un caso muy paradigmático. Ella se dio cuenta de que tenía una tarjeta revolving casi de casualidad, como este chico que escuchábamos, mirando en Instagram el vídeo de una chica que daba consejos de economía. Justo en ese momento hablaba de esas tarjetas, de estas tarjetas revolving, y ahí se sintió identificada porque básicamente era lo que le había pasado a ella, que pagaba y pagaba y pagaba y pagaba todos los meses, pero la deuda no bajaba. Y ahí es cuando uno se da cuenta.
Una deuda que no baja, como estamos contando, por los intereses. Además, en esa trampa no solo había caído Beatriz, también bastante gente de su entorno.
Yo tenía el tipo de interés un 27%, un TAE, que yo ni siquiera sabía lo que era un TAE en la tarjeta. Tuve dos créditos revolving, pero claro, la gente que yo conozco, que le empecé a hablar de los productos revolving, tenían hasta seis, porque entra en la dinámica de que yo tengo este, voy a pagar este, saco otro para pagar el otro.
Bueno, este es el caso de Beatriz, pero déjame, Pilar, que te dé un dato más. En 2022, el último año sobre el que hay datos disponibles, se registraron 31.535 denuncias por tarjetas revolving en España. No es poco, ¿eh?
No es poco, desde luego. 31.535 denuncias por tarjetas revolving en nuestro país. Gracias, Íñigo.
A ti.
Ojo, porque ya veis que en los dos casos, tanto el primer chico al que escuchábamos como Beatriz, no fueron conscientes de que estaban contratando una revolving. Y aquí, como decimos, está el peligro. Y es también lo que le pasó a Miguel Ángel Casas, que ha llevado su caso a la justicia. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Miguel Ángel, tú contratas una tarjeta en 2017 pensando que era una tarjeta de crédito, pero realmente era una revolving. En el momento del contrato, ¿no fuiste consciente de ello?
No, en absoluto. Además, perdón, me escucho con un poco de retorno, pero bueno, no pasa nada. No, en absoluto. Esta tarjeta la contraté pues a la salida de un centro comercial conocido en Lugo. Y bueno, pues lo que figuraba porque he visto el contrato ahora mismo para refrescar un poco el tema, y lo que figuraba es tarjeta de crédito oro de WeThink. En ningún sitio aparecía que era un tipo revolving. Entonces, bueno, pues un poco lo que comentaba el chico del principio, vas tirando de la tarjeta hasta el momento en que pues llega un mes que no puedes atender las cuotas, fraccionas el pago y es donde entras ya en el deudor cautivo que le llamamos nosotros, y no sales del tema, porque al final lo que pagas es inferior a los intereses generados por la deuda acumulada que tienes del capital.
¿Cuándo te das cuenta de que es una revolving realmente? ¿Cuánto tiempo pasó?
Pues yo que esto lo contraté en 2017 y yo creo que me di cuenta pues en 2019-2020, por ahí aproximadamente.
O sea que estuviste tirando mucho tiempo de esa tarjeta.
Sí. Claro, todo, si atiendes las cuotas mensualmente como si fuese una de débito, sí, como realmente publicitaban, pues todo va bien. El problema es en cuanto no llegas y tienes que fraccionar los importes. A mí también me aplicaban, como decía Beatriz, un 27,64%, 27,24% TAE anual, que es al final en lo que nos hemos basado para establecer la condición de usura en cuanto al tipo de interés.
¡Qué barbaridad! Un 27,64%.
27,24, perdón. Con un 27% de interés sobre el capital dispuesto, pues al final se hace poco menos que imposible. Esa pelota va aumentando y aunque tu capital máximo disponible está dispuesto, como bien dice, pues la deuda sigue aumentando. Entonces no hay forma de pararlo.
Claro, durante tú todo este tiempo estuviste utilizando la tarjeta, ¿para qué tipo de gastos? ¿Para el día a día? ¿Para los gastos corrientes del día?
Día a día, gastos corrientes. No había nada extraordinario que fuese a nivel de empresa ni demás, para el día a día.
Y Miguel Ángel, ¿tú sabías de la existencia de este tipo de productos, de las tarjetas revolving?
Pues la verdad es que había oído hablar muy de refilón, pero no sabía que realmente tenía una revolving. Luego, insisto, viendo el contrato, ya te pones a mirar dentro. La palabra revolving no me ha parecido verla. También es cierto que el condicionado con las cláusulas es extensísimo, letra muy pequeña y demás, pero sí averiguas que el tipo de interés aplicable en el procedimiento de las compras es de este 27,24%.
Pasa el tiempo, te das cuenta de que es una revolving, me imagino que te quedas en shock cuando ves la deuda acumulada. ¿A cuánto ascendía?
Pues el capital dispuesto total eran 12.000 euros. Es otra cosa que es curioso porque cuando la contraté, pues empiezas con un capital de 5.600 euros, o sea, un límite, perdón, de 5.600 y paulatinamente lo van incrementando. Fíjate, en tres años me llegaron a duplicar el límite máximo que tenía en la tarjeta.
Y es entonces cuando intentas pagar la deuda, pero llega un momento que se te hace imposible. Y ahí es cuando decides asesorarte y pedir ayuda legal, ¿no?
Sí, bueno, antes de eso intenté, pues, por la vía, digamos, ordinaria de hablar con WeThink y ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Pero todo lo contrario, en cuanto empiezas a no poder atender la deuda y se incrementa, pues las llamadas son constantes. Es decir, recibir 20 llamadas diarias, empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 10 de la noche para que abones la deuda pendiente y demás. Visto que no era capaz de salir adelante, pues sí, contacté con Bufete Prolegue, que está dirigido por Javier Gaspar, que bueno, pues desde el primer momento me asesoraron perfectamente en cuanto a qué teníamos que hacer.
Y a partir de ahí presentáis una demanda. ¿Vais a juicio y qué ha pasado, Miguel Ángel?
Si quieres ver al final o te cuento un poco más el detalle de cómo ha sido el proceso.
Si nos dices el resultado final, mejor, porque ahora vamos a seguir hablando con otro experto de las tarjetas Revolving y se me acaba prácticamente el tiempo.
Vale, pues nada, el resultado final es que presentamos la demanda en abril de 2023. WeThink contestó poniéndose a la demanda. Nos citaron para el juicio que se ha celebrado este día 13 de enero de 2025, el pasado 13 de enero de 2025, y en una semana hemos tenido sentencia estimatoria en todo lo que les pedíamos, que era nulidad del contrato, la devolución de los intereses pagados en exceso y que pagasen las costas los señores de WeThink. Y bueno, pues eso, gracias a Bufete Prolegue tenemos una sentencia estimatoria total. Y estamos esperando que pasen los 20 días que da la sentencia para ver si WeThink recurre la sentencia o bien la acata. Entonces, eso es lo que estamos esperando ahora mismo.
Estáis esperando a que la sentencia, por tanto, sea firme, ¿no? Pero de momento te ha dado a ti la razón.
De momento nos ha dado, además, en 8 días, porque del 13 al 21 que ha salido la sentencia, en 8 días el juzgado dictaminó que Bufete Prolegue y yo teníamos razón.
Ha sido rápido. Vamos a ver si esa sentencia firme llega también de forma rápida para que pueda respirar ya de manera mucho más tranquila. Miguel Ángel, gracias por contarnos tu caso. Muy amable, Miguel Ángel. Que vaya todo bien.
A vosotros. Muchas gracias por el programa.
Bueno, pues eso, mucho cuidado con las tarjetas Revolving. Ya hemos escuchado varios casos, habéis visto que es bastante fácil caer en esta trampa. Antonio Gallardo es experto económico de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros.
Estamos diciendo, Antonio, que al final es que esto es una trampa, ¿no? Nos decía ahora Miguel Ángel, es que yo contraté esto pensando que era una tarjeta de crédito y de hecho ponía crédito. Es muy fácil caer.
Sí, son productos que además están diseñados y habéis puesto muchos ejemplos de ello para que se haga un uso favorable al banco y contrario a los intereses del consumidor. Entonces, cuando decía, por ejemplo, que no aparecía la palabra revolving, es que bueno, pues se simulan o se ponen otros conceptos como tarjetas de compra y sobre todo pues se incentiva, que ese es el problema principal al usuario a pagar cuotas pues muy bajas, ¿no? Eslóganes como disfruta ahora, paga después, pues luego vienen con la sorpresa desagradable, como habéis muy bien indicado, de que al final, bueno, pues se abonan los intereses, las deudas se eternizan, con tipos de intereses muy elevados, y además se añaden otros temas que lo hacen más grave. Por ejemplo, cuando te la conceden con un seguro de protección de pagos, y estos seguros de protección de pagos, pues se pagan después de los intereses y hace que la amortización del capital pues sea mucho más lenta.
Estamos hablando de un producto que, fíjate lo que estamos diciendo, con unos intereses que pueden llegar, como en el caso que nos contaba Antonio, no sé si nos decía, al 27% prácticamente. Es que es una barbaridad. Un producto que además se convierte en una bola de nieve en la que te metes y es complicadísimo salir, y si sales es pagando una deuda muy, muy, muy elevada. Pese a ello, Antonio, es que es un producto legal.
Sí, es un producto legal. Al final viene, antes comentabais de que no sabía una de las afectadas, que es la TAE, viene su TAE reflejada, aunque venga dentro de unos párrafos muy largos y que no se entiendan, y es un producto legal. Sí que es cierto que esta aluvión de sentencias, pues ha habido ciertos cambios, entre ellos, bueno, pues la bajada de los tipos de interés para adecuarse más a las tarjetas de crédito y saltarse esa condición de usura. Pero bueno, también es importante que empiece a haber sentencias en las cuales no solo se condena el tipo de interés abusivo, sino la falta de transparencia. Es decir, que a la hora de comercializar, al cliente no se le informan de los riesgos que vienen pues la forma de pago que tienen las tarjetas revolving.
Antonio, te quiero preguntar, ¿hay algún caso en algún momento de la vida en el que merezca la pena contratar este tipo de tarjetas para un caso puntual, para una compra que querramos hacer?
Siempre que tengamos el control del mismo, porque al final el problema que tenemos muchas veces con la tarjeta es que nos quedamos con la parte de la flexibilidad que tienen las tarjetas. No es de por sí mala, pero si es mala, si al final vamos con esos incentivos de pagar cuotas bajas. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener un control absoluto de las deudas y procurar siempre pagar lo máximo, ¿no? Pagar lo máximo para que al final los plazos sean los más cortos y estos intereses tan altos pues sean lo menores posible. La cuestión es que el mensaje que nos llega es el contrario. El mensaje es el que nos llega, paga poco, despreocúpate, y luego pues esa tendencia que desde las propias emisoras de las tarjetas a que la usemos masivamente. Lo que ha comentado él de que se le ha triplicado el crédito es muy normal, y no solo eso, sino que te llamen a casa diciendo que tú tienes 5.000, 6.000 euros disponibles y que si quieres te lo ingresan en la cuenta. Claro, te lo ingresan en la cuenta y empieza el contador de ese 26, 27% de interés a correr en ese momento.
O sea que para gastos diarios, evidentemente, no es nada aconsejable, para eso tenemos la tarjeta de crédito.
Sí, una tarjeta de crédito que acumulemos y que paguemos a final de mes y que siempre tenemos la opción de fraccionar, pero hay que tener ese control. Un fraccionamiento, por ejemplo, de una compra transparente es que si yo, por ejemplo, me he gastado, pues he comprado un ordenador que me ha costado 800 euros y digo que lo voy a pagar en 4 meses, pues sé que voy a pagar 210 euros cada mes. Sé cuánto voy cuando empiezo, cuando acabo mi deuda, y sé mis intereses, que son esos 10 euros de más que tiene cada cuota, son 40 euros. Eso es una forma razonable. En el momento que te dicen, paga un 5% de lo que tú debes, o pagas 50 euros, aunque tengas una deuda de 10.000 euros en la tarjeta, es cuando pierdes el control y es cuando vienen los problemas, ¿no?
Lo llamativo, lo que me resulta realmente paradójico, es que estemos hablando de un producto legal, pero sin embargo el Tribunal Supremo ya ha admitido la falta de transparencia de estas tarjetas revolving y también los tipos de interés abusivos que tienen, ¿eh? No sé si esto nos debería conducir a prohibir este tipo de productos financieros, pero de momento, como estamos contando, son legales, están ahí, se ofertan en muchísimas ocasiones, así que mucho cuidado, no caigamos en la trampa. Tenemos que tener muy claro cuál es el producto que estamos adquiriendo. Antonio, muchísimas gracias. Antonio Gallardo, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Vamos con más cosas, porque este miércoles os hablábamos aquí en la tarde del YR4, el IR4, el asteroide al que se está haciendo seguimiento, porque el 22 de diciembre de 2032 podría chocar con la Tierra. Os contábamos que había un 1,5% de posibilidades de que fuera así. El porcentaje parece bajo, pero sin embargo supuso que la ONU activara por primera vez en la historia el protocolo de seguridad planetaria ante el posible peligro. Bueno, pues la noticia 48 horas después es que esa posibilidad de que colisione con nosotros ha aumentado y ahora es del 2,3%. Vamos a hablar de nuevo con Juan Luis Cano, que es el coordinador del Servicio de Información de la Oficina de Defensa Planetaria. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando dije el miércoles, Juan Luis, que haríamos seguimiento del asteroide, la verdad que no esperaba volver a hablar contigo tan pronto. Cuéntanos qué ha cambiado en estas 48 horas para que haya aumentado esta probabilidad de impacto.
Pues bueno, lo que ha cambiado es que seguimos observando el objeto. Seguimos, que esa es, digamos, la responsabilidad que hemos tomado con ese, al haber atravesado ese umbral de 1%, y es que vamos a poner todos nuestros esfuerzos en recolectar y en conseguir el mayor número posible de observaciones astronómicas de este objeto.
Pero
entonces,
esto, ¿sí?
Sí. Hemos conseguido más observaciones y con eso hemos conseguido acotar mejor la trayectoria del objeto. Y eso significa que cuando proyectamos esto al futuro, a esa fecha de impacto, el 22 de diciembre de 2032, se ha hecho más pequeña el área que cubre el paso por la Tierra, y la Tierra, por tanto, representa un porcentaje mayor de ese segmento y aumenta un poco la probabilidad de impacto. Ya sé que es un poco difícil de explicar.
Un poquito complicado entender, sí que es. Pero tenemos que estar tranquilos. ¿Contabais con este aumento en este espacio tan breve de tiempo o os ha sorprendido?
No, en realidad esto es lo que pasa generalmente cuando hacemos el seguimiento de asteroides, que a no ser que avancemos muy, muy rápidamente en reducir esa incertidumbre y desaparezca muy rápidamente la probabilidad de impacto, si sucede como en este caso, que se va reduciendo poquito a poco esa incertidumbre en el punto de impacto, pues la probabilidad de impacto va creciendo poquito a poco. Y es lo que vamos a observar probablemente también las próximas días y semanas, que va a ir creciendo poco a poco hasta que consigamos ya determinar si va a impactar o no con la Tierra el asteroide, porque en el momento en el que consigamos eso y no impacte con la Tierra, va a ir la probabilidad rápidamente a cero y vamos a anular esa posibilidad. Ahora, si el objeto finalmente fuera a impactar con la Tierra, lo que veríamos es que esa progresión seguiría en aumento hasta que llegáramos al 100% de probabilidad de impacto.
O sea que, de la misma manera que ahora ha aumentado, esperáis que descienda esa posibilidad.
Sí, de hecho, para cuando acabemos de observar el objeto en abril con los telescopios en tierra, o incluso en mayo, porque ya nos han confirmado, que eso es otra noticia también que sería interesante sacar hoy, hemos conseguido que finalmente se apruebe el tiempo de observación con el telescopio James Webb. Y esas observaciones se podrían extender hasta principios de mayo. Como digo, si tenemos una sabemos que hay un porcentaje en mayo de que todavía el objeto esté en la lista de riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar minimizar con todas estas observaciones.
Vamos a explicar, Juan Luis, si te parece, bueno, lo que estabas apuntando tú ahora, ¿no? Que por ahora el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales del mes de abril dejará de ser visible desde la Tierra, y a partir de entonces, esta también es una noticia que conocíamos hace solo unas horas, se usará el telescopio James Webb para hacer ese seguimiento, que es el telescopio más potente que existe, ¿verdad?
Sí, bueno, de los que tenemos en el espacio, desde luego. Es, y además, no solamente por el hecho de que sea un telescopio espacial enorme, la ventaja que nos ofrece el James Webb en este caso es que observa en el infrarrojo. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues sobre todo en determinar el tamaño del objeto. Los asteroides son objetos que, digamos, no son muy fiables cuando tenemos la luz en el visible, o sea, digamos, en lo que nuestros ojos ven, no nos ayudan mucho a saber exactamente el tamaño que tienen, y sin embargo, cuando los observamos en el infrarrojo, podemos obtener una señal clara y un dato claro del tamaño que tienen. Y eso es muy importante porque los protocolos que tenemos establecidos de actuación dependen del tamaño que finalmente tenga el objeto.
¿Qué tamaño se consideraría medianamente normal y cuál supondría un gran riesgo?
Sí, más que eso es un umbral que tenemos para mandar misiones espaciales o no. Y esto lo acordamos de hace unos años en el grupo asesor de misiones espaciales. Y ese límite es 50 metros. Si el objeto finalmente fuera menor de 50 metros, en vez de estar pensando en enviar una misión espacial, como lo fue DART para desviar el asteroide de Dimorfo, lo que se propondría a la comunidad internacional es evacuar la zona de impacto y dejar que impactara en la tierra o en el agua donde fuera a caer, ¿no?
Eso sí,
y
llega embargo, a superar los 50 metros, ¿no?
No, si queda por debajo.
Ah, si se queda por debajo.
Menor de 50 metros.
¿Y si es superior, se mandaría una misión DART?
Efectivamente, sí. Consideraríamos enviar una misión de tipo impactado cinético, por ejemplo, que fue lo que hizo DART.
Bueno, pues habrá que hacer de nuevo el seguimiento de este asteroide. Todavía queda hasta 2032, pero bueno, el seguimiento es muy importante porque ya hemos visto que en las últimas 48 horas ese porcentaje, esa probabilidad de que impacte con nosotros, con la Tierra, ha aumentado. Juan Luis, muchísimas gracias. Lo que te decíamos el otro día, nos vas contando la evolución de este asteroide que nos tiene a todos, bueno, pues muy pendientes de lo que pueda pasar.
Pues. Muchas gracias por vuestro interés y que bueno, que la gente sepa que es muy probable que en días sucesivos y en las semanas que vienen todavía vaya creciendo esa probabilidad de impacto. O sea, que es algo natural y que esperamos. Y bueno, lo que esperamos también es que en un determinado momento consigamos reducir esa probabilidad de impacto a cero.
Bueno, pues ojalá. Esperemos que así sea. Gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros. Un saludo.
lugares de cine, o lugares de película, o lugares de serie, o lugares que te cautivaron porque los leíste en un libro y pensaste, yo tengo que estar también ahí. ¿Qué nos cuentan los oyentes en esta tarde de viernes, Rosa?
Pilar, viajamos poco para todo lo que hay que ver.
Eso es cierto.
Mira, otro lugar que nos recomiendan por aquí.
Buenas tardes, gente. Por casualidad, un día viendo la tele, no sé si era un documental de estos de la 2, estaban haciendo un reportaje en Siria de las ciudades muertas, que es un sitio súper impactante de la época de los romanos, lugar así muy de terremotos, y las abandonaron así de repente. Entonces, un par de años después, visité Siria y yo emperrado que quería ir a ver las ciudades muertas, y es algo fantástico. O sea, no está en muchos sitios, en guías tampoco está, no están los circuitos comunes, pero es un lugar que vale la pena visitar porque están las ciudades tal cual abandonadas en la época de, pues, en el 300 o por ahí. Lo recomiendo. Venga, un saludo, feliz tarde.
Pues fíjate qué bonito, ¿verdad? Que para ver, estupendo. Este oyente también se quedó precisamente impactado por lo que vio.
Buenas tardes a la gente. Pues yo hace casi 10 años hice un viaje a Berlín y al llegar a un sitio céntrico muy cerca de Alexanderplatz, lo primero que reconocí fue una escena de una de las películas de Jason Bourne. Creo que era la primera, no lo recuerdo bien, pero es una de las películas de donde Matt Damon, haciendo el papel de protagonista principal, pues se encuentra con una persona allí. Se baja del tranvía y se encuentra con alguien allí. Y fue lo primero que me vino a la cabeza. Un saludo, gente.
Bueno, pues Berlín también es un sitio muy recomendable, ¿verdad?
Sí. Bueno, la peli de Matt Damon es frenética, ¿eh? Son unas cuantas películas y sí, efectivamente, se desarrollan en varias capitales europeas.
Bueno, pues de eso estamos hablando contigo, de esa cantidad de sitios estupendos que te impactan en el cine, en la televisión, en la serie, en un libro, y dices, es que tengo que ir a conocerlo. Y al final, oye, vas. Y lo conoces y lo disfrutas.
Nos lo cuentas en el
607-150602.
Te escuchamos en esta tarde y atentos, que enseguida están por aquí los Café Quijano.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¡Quedáis arrestado!
¿De qué se me acusa?
¿Habéis servido bajo las órdenes del usurpador Bonaparte?
Richard Chamberlain.
Solo tendremos que cavar unos 100 metros para llegar al muro.
Trevor Howard.
Debéis terminar el túnel y escapar. Buscad el tesoro.
¿El tesoro?
Tony Curtis.
Ahora es mi turno, ¿verdad?
Así es. El Conde de Montecristo.
¿Quién sois, Montecristo? ¿Quién sois?
Ningún ángel o demonio podrá impedir mi venganza.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel. Viájate la vida.
La mejor oferta de vinos a Carrefour con el 20% en vinos y espumosos. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 9 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.